Aquí comienza la segunda temporada de El Agua Tiene Su Ciencia, el podcast del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería CRIAM. Bienvenidas, bienvenidos al capítulo 8, Minería Verde. Hoy le damos la bienvenida a la doctora Marcela Angulo, directora de la Unidad de la Universidad de Concepción en Santiago, ingeniera civil y doctora en Ciencias Ambientales UDEC, con quien conversaremos hoy sobre minería verde. Muchas gracias por acompañarnos hoy en El Agua Tiene Su Ciencia. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias Constanza por esta invitación a compartir ideas y reflexiones en torno a este tema tan importante.
Bueno, y lo primero con lo que quiero partir es que nos cuente qué es la minería verde, especialmente para aquellas personas que aún no conocen o no están relacionadas con este concepto.
Bueno, hay un contexto global que es necesario entender para después ir aterrizando lo que esto, cómo esto se aplica en nuestro país. Y esto tiene que ver fundamentalmente con la lucha contra el cambio climático, porque como sabemos, ¿no es cierto?, tenemos como humanidad que hacer un esfuerzo muy significativo por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y ello tiene una directa relación con lo que se ha llamado la transición energética, es decir, movernos de una economía que se ha basado tradicionalmente en combustibles fósiles hacia un modelo de desarrollo que se basa fundamentalmente en energías renovables no convencionales, que se llaman, ¿cierto?, energías como la energía eólica, solar u otras, que no generan emisiones de gases de efecto invernadero. Y en esa transición, en esa transformación de la humanidad, ¿no es cierto?, porque esta es una transformación muy grande, si uno piensa, nosotros hemos construido una sociedad donde, por ejemplo, no solo los procesos industriales, pero todo lo que es la movilidad, tanto pública como personal, nosotros compramos autos, nosotros queremos, cada uno quiere tener, ¿no es cierto?, aspira a poder tener un auto para su familia, para poder moverse con libertad. Bueno, todos esos son emisores de gases de efecto invernadero porque usan combustibles fósiles. Entonces, ¿cómo se mueve el mundo hacia, o se transforma a una sociedad con bajas emisiones? Transformando los procesos industriales, transformando las formas de producir energía y también mucho el transporte, la movilidad. Y el gran tema es que para esa transición energética se van a necesitar muchos minerales estratégicos. ¿Cuáles son los minerales estratégicos que más se van a consumir para poder hacer esta transición hacia la electrificación? El cobre, el litio, el hierro, el zinc, el cobalto y algunos más. Pero hace poco teníamos un interesante estudio que publicó Bloomberg y también Goldman Sachs, que son de estas entidades que están mirando cómo se desarrollan los mercados. Y era muy impresionante porque ellos decían, en abril de este año, el cobre es el nuevo petróleo. ¿Por qué? Porque el cobre está en todas las tecnologías de energías renovables, en las energías solares, en las energías eólicas, se usa mucho cobre. El cobre tiene condiciones muy relevantes de conductor eléctrico y por lo tanto está en los cables, en los sistemas, en los motores, en las hélices, etcétera, en los sistemas de fotovoltaicos, etcétera. Pero también está en los autos eléctricos. Los autos eléctricos usan cuatro o cinco veces más cobre que un auto de combustión interna tradicional, de gasolina o de diésel. Entonces, con eso te doy un ejemplo del rol relevante que va a tomar el cobre y también el litio, porque el litio está fundamentalmente en las baterías, ¿no? Ahí se almacena la energía. El cobre y el litio van a tomar un rol muy preponderante y va a haber una demanda del mercado muy fuerte por estos minerales. En Chile tenemos las más grandes reservas de cobre y de litio del mundo. Por lo tanto, tenemos una oportunidad de ser proveedores de estos minerales, pero no puede ser producido de cualquier forma, tiene que ser coherente, ¿no es cierto?, con esta transformación hacia una economía baja en emisiones. Por lo tanto, si vamos a estarle entregando estos minerales al mundo, tienen que ser producidos también en condiciones con baja huella de carbono, con responsabilidad respecto del uso del recurso hídrico, con responsabilidad respecto de las comunidades, etc. Entonces, eso es la minería verde, es una transformación del proceso productivo de la minería para que sea consistente, ¿no es cierto?, con los productos que va a producir para una sociedad que quiere ser baja en emisiones.
Claro, ¿y qué aspectos involucra para ir precisando y de qué forma va a ir impactando a la industria que maneja estos recursos?
Bueno, no hay una única definición, pero se ha ido generando un consenso en términos de qué es lo que se entiende por minería verde, y aquí voy a hacer referencia a un documento que publicó la Corporación Alta Ley, que es esta corporación que reúne a todos los actores del ecosistema de innovación en la minería, que lo publicó este año. Y entonces la minería verde tiene fundamentalmente cuatro grandes componentes. Una primera es lo que decíamos, la transición energética, la eficiencia energética y la sustitución de combustibles fósiles dentro de la industria minera. Es un gran tema. Segundo gran tema, uso eficiente del recurso hídrico. Y aquí conectamos con este podcast.
Exacto.
Tercer gran tema, minería circular, es decir, cómo nos hacemos cargo de todos los residuos que se producen en la cadena de valor y vamos intentando que esos residuos no sean un desecho, sino que vuelvan al ciclo de materiales y se puedan usar, digamos, de forma mucho más eficiente. Y finalmente hay un componente clave que tiene que ver con la digitalización de los procesos y la capacidad de hacer trazabilidad, es decir, que cuando nosotros decimos que este cobre realmente es verde, nosotros podamos certificar que eso es así, y para poder certificar que eso es así, frente, por ejemplo, a los mercados internacionales, que muy probablemente van a ponerle un premio al cobre cuando es verde, tenemos que ser capaces de trazar todo el proceso productivo hacia atrás, demostrando que efectivamente ese cobre fue producido en condiciones, ¿no es cierto?, con bajas emisiones, con la mayor eficiencia hídrica posible, con respeto a las comunidades, etcétera, etcétera. Y ya hay varios iniciativas que están funcionando para poder transformar esto en algo que sea una certificación que es reconocida por todas las partes.
Bien, ahora quiero detenerme sí en el tema del agua que usted ya mencionó dentro de estos aspectos que se involucran. ¿Qué relación hay entre la minería verde y los recursos hídricos y cómo se pueden gestionar de mejor manera en este sector, considerando que las cuencas en donde se encuentra la minería actualmente tienen menos agua que quizás lo que conocemos acá en el sur, y también estamos con esta componente muy importante que es el cambio climático, que ya está teniendo repercusiones en nuestro país?
Claro, como te decía recién, uno de los cuatro componentes del concepto de minería verde dice relación con el uso eficiente del recurso hídrico. Pero eso incluye no solo la eficiencia en el proceso, sino que también lo que tú comentabas, otras dos dimensiones. Cuando uno habla de recursos hídricos en la minería y su relación con la minería verde, al menos hay tres dimensiones que considerar. La primera tiene que ver con la disponibilidad de agua. Y como tú muy bien señalabas, si bien la minería consume a nivel nacional de forma agregada una baja cantidad de energía, de agua, perdón, no más de un 7% del total del agua de uso consumptivo en el país. Sin embargo, el punto es que está concentrado en lugares donde hay baja disponibilidad de agua. Por lo tanto, el primer tema que la minería enfrenta es que tiene que ser muy consciente respecto de que en esas zonas donde hay muy baja disponibilidad de agua superficial o subterránea, hay usos que son prioritarios, ¿no es cierto?, que es el consumo humano, la supervivencia de los ecosistemas. Y en ese sentido, la minería tiene un desafío que tiene que estar muy pendiente de lo que pasa a nivel de las cuencas, y tiene que probablemente empujar este proceso de que se configuren finalmente estos organismos de cuenca que estén mirando la situación de cada territorio en particular, de modo que se puedan ir tomando las decisiones. Y en ese sentido, la minería está moviéndose en general hacia procesos de desalación de agua para poder suplir todo su consumo, de modo de ir reduciendo sistemáticamente el uso de aguas continentales, tanto superficiales como subterráneas, que pudieran afectar a otros usos del recurso. Entonces ese es un temazo, ¿eh? Y vemos que ha habido un movimiento muy importante en los últimos años, pero esto obviamente que tiene que es un desafío permanente. El segundo gran desafío en este ámbito es la eficiencia del uso del agua, es decir, cómo hacemos que una vez que el agua entra a un proceso minero, se use de la forma más eficiente, se reuse y se recicle tantas veces como sea posible, de modo de evitar tener que estar consumiendo agua fresca. Y en ese sentido, yo creo que también ahí ha habido mucho, mucho avance, tanto en la minería, tanto en la hidrometalurgia, la línea de la producción de óxidos, como también en la producción de concentrados de cobre, la línea más de sulfuros, ¿no? Entonces, todavía yo creo que todavía se puede hacer más, pero ha habido un avance súper significativo en términos de los esfuerzos por instalar sistemas de reuso, reciclaje y recuperación de agua dentro del proceso. Yo creo que ahí, quizá uno de los temas donde todavía tenemos más, más trabajo por hacer, tiene que ver con el tema de los relaves. ¿Cuánta agua se va finalmente en los relaves? Que ahí ya es más difícil recuperarla para el proceso, no obstante que hay algunas operaciones mineras que están recuperando el agua desde los depósitos de relave para volverla al proceso, pero eso ya es más difícil. Entonces, el punto es cómo hacemos para que avanzar con relaves espesados, por ejemplo, con relaves en pasta o alguna otra forma de manejo de los relaves que permita perder la mínima cantidad de agua en esa operación del ciclo minero. Y el último tema que tú, como tú bien decías, lo mencionaste, decíamos dentro, cuando echamos en el agua la operación minera, disponibilidad, eficiencia, y lo tercero es cómo las operaciones mineras se adaptan al cambio climático, porque efectivamente hay muchos, muchos cambios que esto requiere que se hagan incluso en los diseños, ¿ah? Tienes que los sistemas de monitoreo ambiental reforzarlos, tienes que probablemente hacer diseños de infraestructura que se adapten a estas condiciones. Y es cosa de ver, y esto es muy, muy relevante, cosa de ver lo que ha pasado en Chile, y el cambio climático nos dice que en el norte del país va a haber cada vez más eventos extremos. Entonces, claro, nosotros decimos en el norte de Chile no llueve nunca, casi nunca, pero cuando llueve, vaya que llueve, y como la infraestructura no está preparada para eso, los efectos y los impactos han sido devastadores, cosa de ver lo que pasó con el aluvión en la región de Atacama, en la zona de Chañaral. Entonces aquí hay un tercer desafío que tiene que ver cómo las operaciones mineras se adaptan su infraestructura, sus maneras de operar, para prepararse para eventos que a lo mejor van a ser muy poco frecuentes, pero que sí van a ser muy extremos.
Exactamente. Aquí tenemos claramente grandes desafíos en distintos ámbitos, solo en el área de los recursos hídricos, también tenemos otros desafíos que vienen más adelante. Ahora quiero llevarla a otro tema. ¿Cuál es la situación de la minería verde en Chile? ¿En qué etapa estamos? ¿Estamos aún en conversaciones, en explorar de qué se trata esto? ¿Cómo lo ve usted?
Yo creo que esto ya partió. Las distintas operaciones, partió porque también ocurre, esta discusión está ocurriendo a nivel internacional, y yo te contaba, cuando comentábamos recién de qué se trata la minería verde, y yo te hablaba de este concepto de la trazabilidad, de poder demostrar que tu cobre fue producido con estas condiciones, con estos indicadores de huella de carbono, de huella hídrica, de huella de residuos, etc. Eso está llegando ya a los mercados, y por ejemplo, existe hoy día una iniciativa que se llama Coppermark, que es una especie de sello que, al cual se someten voluntariamente las faenas mineras para mostrar cómo fue producido ese cobre cuando va a llegar a un mercado, por ejemplo, en este caso, la Bolsa de Metales de Londres. Entonces, hay una iniciativa de la Bolsa de Metales de Londres junto con Coppermark, que, en donde ya se está viendo que algunas empresas y algunas faenas mineras se están sometiendo voluntariamente a esta forma de mostrar su desempeño ambiental. Y entonces, en la medida que ya empieza a ser más transparente el desempeño ambiental con estos esquemas de certificación, eso hace que efectivamente las empresas empiecen a moverse más rápido desde el punto de vista de la reducción de los gases de efecto invernadero, los impactos en temas hídricos, los impactos en temas de residuos. Y es cosa de ver lo que ha pasado en el tema de huella de carbono, por ejemplo. Ahí ha habido un movimiento muy importante. La mayoría de las empresas mineras están se han ido moviendo a que sus contratos de energía se muevan en el corto plazo, corto y mediano plazo hacia fuentes de origen renovable. Entonces, han ido cerrando los contratos que tenían a veces con empresas de energía que les proveían con fuentes fósiles, y han ido renovando esos contratos para que vaya cambiando, ¿no es cierto?, las fuentes de energía hacia fuentes renovables. Y el punto es que, como las fuentes renovables son intermitentes, tenemos ahora un desafío grande, que es cómo hacemos almacenamiento, y ahí entonces interviene también no solo las empresas mineras, sino que lo que puede hacer el sistema eléctrico nacional para absorber tanta fuente variable y ser capaz de almacenar en esos momentos en que no hay generación, pero sí el consumo se mantiene constante. Entonces, por ahí hay bastante. También el sector minero está avanzando harto en ver cómo reduce la huella de carbono del alcance 1, es decir, de las operaciones directas, y eso es fundamentalmente uso de combustible en los camiones mineros, en parte de las flotas, digamos, de mineras que se usan dentro de... Y se está mirando alternativas eléctricas, alternativas con hidrógeno, con celdas de combustibles, o con sistemas de combustión dual, o trenes de potencia híbridos que puedan avanzar en esa línea. Y en el tema de agua, lo mismo, como comentábamos recién también, si uno mira hoy día el panorama del abastecimiento de agua en el sector minero, ve que hay unos proyectos gigantescos que ya se pusieron en operación, ¿no? Plantas de 3.000 litros por segundo que están operando para proveer agua a las operaciones mineras. Hay otro proyecto importante que está entrando en operación en el norte, y hay varios, y si uno mira la cantidad de proyectos que están en evaluación ambiental, ve que vienen, digamos, varios proyectos grandes de inversión asociados al abastecimiento hídrico mediante desalación de agua de mar. Yo creo que ha habido bastantes avances en esos temas, pero obviamente que tenemos todavía mucho camino por recorrer, ¿no? Tenemos que hacernos cargo de varios de esos temas que la minería verde plantea como una especie de códigos, ¿no?, de buena conducta. Me olvidé comentarte, Constanza, que justamente a propósito de este concepto de minería verde, el Senado, tanto la Comisión de Minería y Energía como la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado, convocó a la creación de una comisión de minería verde, donde invitó al mundo minero, al mundo de los proveedores, a la academia, a los científicos, a gente de distintas organizaciones de la sociedad civil, a discutir sobre cómo podemos acelerar este proceso de minería verde para Chile, de modo de que esto se transforme en una oportunidad de desarrollo para todo el país, que no sea solo una oportunidad de desarrollo para el propio sector minero, sino que esto tenga muchas externalidades positivas, en que esto genere, por ejemplo, un ecosistema de innovación en donde surjan muchas nuevas tecnologías, muchas nuevas ideas, empresas, nuevos emprendedores, startups, que finalmente sean capaces de probar estas tecnologías en la minería en Chile y después de eso sean capaces de ir a exportar esas soluciones al resto del mundo. Y de esa forma también vamos transformando nuestra economía, no solo en una economía que se basa en la producción y exportación de recursos naturales, sino que vamos poco a poco transformando a nuestra sociedad en una sociedad más basada en el conocimiento, en la tecnología y en el capital humano, como lo han hecho todas las sociedades más desarrolladas. Y uno mira el ejemplo de países como Suecia, como Canadá, como Finlandia, como Australia. Y entonces la idea de esta comisión que convocó el Senado es justamente pensar en cómo la minería realmente puede dejar un legado que sea más allá del pago de la tributación, que es lo que normalmente se discute, sino que cómo deja un legado para ir transformando el país también hacia una economía más basada en conocimiento.
Claro, tenemos también ahí otros grandes desafíos de abrir otros campos laborales, fuentes de innovación, como usted mencionaba, además del desarrollo de la industria minera. Le quiero dar las gracias por acompañarnos hoy en El Agua Tiene Su Ciencia. Y a ustedes les agradecemos por acompañarnos y les dejamos la invitación a compartir este capítulo. Si quieres saber más sobre el trabajo del centro, síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn. Nos encuentras como CRIAM, C-R-H-I-A-M. Y también nos puedes visitar en www.criam.cl. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio de El agua tiene su ciencia.